Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. En esta oportunidad hemos titulado este mensaje: ¿cómo será el más allá? ¿Se lo ha preguntado usted alguna vez? ¿Cómo será el más allá? ¿A dónde se va a ir usted al morir? ¿Qué va a sentir? ¿Es emocionante la muerte o no? ¿Es trágica como el punto de vista de los seres humanos o es una bendición como el punto de vista de Dios? Vamos a aprender un poquito acerca de esto y vamos a también a tratar de aclarar algunos conceptos no muy apegados a la Biblia que andan por ahí en el mundo, y usted y yo vamos a aprender bíblicamente si es o no es cierto. Así que, ¿cómo será el más allá? Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10, dice la Escritura: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si me gloriaré, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ni ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor amado, te damos gracias por esta inmensa oportunidad maravillosa de poder, Señor, llegar a los corazones, a los oídos y a las mentes de las personas a través de la palabra de Dios. Señor, esta herramienta de la predicación alcanza a lugares insospechados. No me permitas desperdiciar la oportunidad de estar aquí de pie, con un micrófono, con cámaras, conectado a las redes sociales y para otras personas aquí en vivo, para que nosotros podamos entregar el mensaje. Ayúdame a aprovechar esta oportunidad. Y solo lo voy a hacer bajo la unción del Espíritu Santo. Enséñame a enseñar, dame para dar, guíame para guiar. Te necesito, Espíritu de Dios. Enséñanos aquí juntos a encontrar todos los secretos que hay en tu palabra para poder ser cristianos bíblicos. Ayúdanos a creer en lo que dice tu palabra y no en otras cosas. Te damos gracias, Señor. Nos quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra vida en la tierra es como una práctica previa, es como un calentamiento a lo que va a ser nuestra vida eterna. Estos años que usted va a pasar aquí, con los cuales se ha preocupado mucho por vivir bien, por ser de éxito, por alcanzar metas, por cuidarse el físico, por adquirir cosas materiales y todo lo que hacemos los seres humanos, es nada más un preámbulo para algo maravilloso que viene. Si a usted le ha ido bien en la vida, y probablemente usted diga: sí, después de todo puedo hacer un balance hasta este momento y hasta este punto, y la verdad es que no me ha ido mal. O usted puede decir: bueno, sí, tuve algunas pruebas horribles de las cuales he logrado salir adelante y el Señor me ha acompañado. Y usted puede decir: en general me ha ido bien, soy feliz. Pues esto que usted está viviendo, o los momentos de felicidad, no son ni siquiera una porción de las cosas maravillosas que usted va a ver en la eternidad en Jesús. Aquí estamos calentando nada más. Y sobre todo cuando venimos a la iglesia y tenemos un acercamiento como lo tuvimos hace un rato en la alabanza, en la administración, y nos sentimos bien rico, y decimos qué bueno que aquí está el Espíritu de Dios. Esto lo hacen ustedes, se lo he dicho muchas veces, ustedes son la iglesia de Cristo, no lo hace el pastor ni lo hace el director de alabanza. Dios vino por usted, el Espíritu Santo cayó en este momento y nos sentimos bien rico todos por ustedes, vino para ustedes. Entonces, y cuando el Señor da una palabra, la da para ustedes, para todos los oyentes. O sea que todo lo que ha sucedido acá y lo rico que usted pudo haber sentido fue por su presencia. Dios vino a recibirlo. Pero esto es nada más una antesala. Esto, mis queridos hermanos, no es ni siquiera un octavo de lo que usted va a sentir cuando esté en la presencia de Dios. Imagínense qué maravilla. Aquí sentimos, percibimos la presencia de Dios. Allá la vamos a ver, vamos a disfrutar la presencia. Por lo tanto, esto fue nada más un calentamiento, una calistenia para que nuestros músculos espirituales estén a tono en el momento que lleguemos a la presencia de Dios. Por lo tanto, nuestra vida es nada más un paso. Y está muy bonito, y está muy bien, y nos la pasamos bien, pero lo mejor está adelante, lo mejor aún no sé quién, ni siquiera lo hemos conocido. Quiero hacer un breve análisis acerca de esta lectura, 2 de Corintios 12, del 1 al 10. El apóstol Pablo dice que él conoció a un hombre que hace 14 años, no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, o de una forma o de la otra, solo Dios sabe cómo, fue llevado, dice él, al tercer cielo. Me encanta esta porción de la escritura porque entonces le da la autoridad al apóstol Pablo de hablar todo lo demás que vamos a ver más adelante. Si Pablo tiene la libertad de poder escribir lo que escribe, es porque algo vio ahí en el tercer cielo que lo dejó impactado. Imagínese que usted y yo solo tenemos una idea de lo que es adorar a Dios y sentir la presencia de Dios. Usted y yo solo tenemos una idea preconcebida a través de algún artista de cómo es Dios. Porque nadie le vio, nadie le tomó una foto a Jesús, pero hemos visto muchas fotos de Jesús, hemos visto muchas pinturas de Jesús, es la concepción de un artista. Hay aquella famosa pintura de la Última Cena. ¿Da Vinci estuvo ahí para hacerlo? No, ¿verdad que no? Es nada más la concepción de un artista, pero tenemos esa imagen de la Última Cena como que realmente así fue. Entonces, tenemos algunas cosas preconcebidas en nuestra mente. O sea que usted y yo no tenemos ni idea de cómo es Jesús, ni idea de cómo son los cielos. Pero estamos calentando, ya casi vamos ahí. Sin embargo, el apóstol Pablo dice aquí que fue tomado al tercer cielo. Déjeme explicarle esto del tercer cielo. Según la cultura hebrea, hay tres tipos de cielo. Esto lo he explicado en otras ocasiones, pero para hacer una buena introducción necesito montarme sobre esta base. El primer cielo es este, en el cual ustedes y yo moramos, así lo ve la cultura hebrea. El primer cielo es esta dimensión, aquí con usted y yo estamos, y él lo llama el primer cielo. El segundo cielo es ese a donde moran los espíritus, los demonios, los ángeles, aquello que la palabra en Efesios capítulo 6 llama las regiones celestes. Porque dice que vuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa región celeste es el segundo cielo. Un lugar en donde ustedes y a nosotros nos está vedado entrar. Podemos percibir lo que sucede ahí, pero ustedes y yo no podemos operar en ese nivel. Los ángeles, que dice, según Hebreos capítulo 2, fueron diseñados para guardar a la máxima creación de Dios, que es el ser humano, operan en ese nivel. Y los demonios, que según Hebreos capítulo 1, fueron hechos menor que Jesucristo, también operan en ese nivel. Y el problema es cuando el ser humano quiere entrar en ese nivel que no es su estado regular. Y ahí pueden pasar muchas cosas espirituales que es mejor no meternos. Y después está el tercer cielo. El tercer cielo es la presencia misma de Dios, el paraíso, el lugar de descanso eterno. Ahí es a donde el apóstol Pablo, según sus palabras, fue llevado, no sabe si en el cuerpo o en el espíritu. Ahora que usted comprende esto, sabe el viajecito que el Señor le regaló al apóstol. Véngase, hijo, lo voy a llevar a conocer y voy a conversar con usted un ratito para que usted sepa. ¿Cómo entonces el apóstol Pablo no iba a escribir todo lo que escribió? ¿Cómo entonces el apóstol Pablo no iba a estar inspirado si al hombre lo llevaron allá a la casa matriz? Le dieron el entrenamiento en el headquarter, allá en el cielo. Se lo llevaron para allá, lo sentaron y le instruyeron palabra por palabra lo que tenía que decir y después lo mandaron de regreso a la tierra. Entonces, todo lo que este hombre pueda decir es Es una cosa maravillosa. Dice la Biblia, de regreso al versículo 2, fue arrebatado hasta el tercer cielo, versículo 3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo no sé o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Paraíso. Quédese con esa palabra por ahí. Entonces, después de todo esto dice, me fueron dadas palabras que no me es permitido ahorita decirles a ustedes, porque no los van a entender, eso es lo más seguro, eso no lo dice ahí, pero él no lo puede compartir. Compartió mil cosas en todas sus epístolas, pero hay muchas cosas que allá en el cielo le dijeron a él que no podía compartir, porque sencillamente su mente y la mía en este momento no entendería ese tipo de cosas. Ok, estoy en esa base y de ahí quiero por favor que me vayan siguiendo, vamos a ir paso a paso. El apóstol Pablo entonces escribe en otras de sus cartas acerca de lo que será de ustedes y de mí en el momento de morir. Le tenemos mucho miedo a la muerte porque sencillamente no sabemos hacia dónde vamos. El proceso de la muerte también nos da miedo. Porque bueno, dice al fin uno, allá en el modo básico de nuestra fe, dice uno, bueno, me voy a morir, voy a ir a la presencia de Dios porque soy un cristiano salvo. Ok, perfecto, excelente. Pero me da miedo morir, o sea, el proceso de la muerte. Me voy a morir de una enfermedad dolorosa, me voy a morir de un accidente terrible, me voy a morir porque me van a matar, me van a meter una cuchillada, ¿será que voy a agonizar mucho tiempo? ¿Será que voy a morir de inmediato? No lo sabemos, y el proceso de la muerte es lo difícil. Pero cuando nosotros entendemos lo que viene después, como que tenemos un descanso. Ahora, hay dos o tres doctrinas equivocadas acerca de lo que viene inmediatamente después de la muerte. Y quiero tocar algunas de estas, sin por favor atacar a nadie, sin atacar a ninguna religión, sin atacar a ninguna doctrina. Vamos a atacar directamente el contexto y el concepto de esto. Voy a hablar primero acerca del purgatorio. La doctrina del purgatorio, que fomenta la Iglesia Católica, habla acerca de un lugar intermedio y dice que las personas que han sido salvas y que tienen algunos pecados veniales, o sea, no tan malos, que no fue del todo malo, al morir tienen que pasar a un lugar intermedio de tormento para purificarse a través del fuego antes de entrar a la presencia de Dios. Básicamente eso es. Y ustedes saben de que después de fallecidos se les hace una novena, es decir, se reúnen en nombre del muerto 9 días para rezar para que su alma sea sacada del purgatorio y llegue lo más pronto posible al cielo. Más o menos así trabaja la cosa. Cuando esta doctrina nació en el año 13 después de Cristo, allá por 1250 más o menos, empezaron a instituir esta doctrina del purgatorio. Entonces empezaron a decir que lo más pronto, ese es según los escritos de los concilios en ese tiempo, lo más pronto que un alma podía salir del purgatorio era en 7 días. Es decir, decían, si su pariente murió un sábado y empezamos a orar y a rezar por el pariente, el sábado próximo se lo sacamos de ahí, lo más pronto posible. Después, allá por el siglo XVI, cuando vinieron las cruzadas y vino la Santa Inquisición y todo esto, empezaron a poner una modificaron entonces la currícula, modificaron el manual de operaciones y dijeron, ok, vamos a sacarlos a los que están en el purgatorio a cambio de las indulgencias. Y que era una indulgencia, es dar una cantidad de dinero para que saliera más rápido el alma. Ok, entonces vamos a comprar la oportunidad de que nuestro pariente salga más rápido del purgatorio. Y hubo un sacerdote que decía que en el momento que la moneda toque el fondo de la alcancía, ¡plac!, en ese momento era liberada el alma del pariente del purgatorio y podía entrar libremente al cielo. Están todo esto en la historia, está escrito, búsquelo por favor en algún lugar para que pueda validar la información. Esto es la doctrina. Ahora, me va a decir usted, sí, pero ¿y ese invento? ¿Será un invento o será algo doctrinal? Pues lo voy a llevar para que usted vea. La porción de la escritura que ellos usan está en 1 de Corintios capítulo 3 del 13 al 15. 1 de Corintios 3 del 13 al 15. O sea, la escribió Pablo. Entonces lo que quiero que ustedes entiendan es que Pablo escribe la carta habiendo ido de visita al tercer cielo. O sea, él ya sabía lo que estaba ahí arriba y entonces empieza él a escribir esto. Entonces vean lo que dice la palabra. 1 Corintios 3 del 13 al 15. la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aun que así como por fuego. Este es el texto base con el cual ellos defienden la posición del purgatorio. Entonces, si nos vamos nosotros a 1 Corintios 3 y leemos el contexto de la historia, de lo que está leyendo, de lo que está escribiendo el apóstol Pablo, nos damos cuenta que no podemos sacar doctrina. Esta es una ley, es una regla básica de la interpretación bíblica, que nunca puedo sacar una doctrina de un versículo. Ese versículo o esa doctrina se debe repetir al menos 3 veces en la Biblia para que podamos considerarlo como una doctrina. Y ellos, esta es la única doctrina donde pueden haber visto esto. Entonces leamos el contexto completo. Desde 1 Corintios capítulo 2 y 3, lo que está hablando el apóstol Pablo es acerca de la revelación del Espíritu de Dios a la iglesia. De eso está hablando. No estamos hablando de la muerte, ni estamos hablando de la salvación eterna, ni estamos hablando acerca de lo que va a suceder después. Estamos hablando acerca de la manifestación del Espíritu de Dios en la iglesia. Y el capítulo 3 habla acerca de los colaboradores de Dios. Está hablando acerca de los servidores. No estamos hablando de muerte, no estamos hablando de resurrección. Está hablando de los servidores de Dios y cómo se han repartido todo. Él tenía una queja, el apóstol Pablo tenía una queja, y era que en Corinto se estaban peleando entre ellos, porque había uno que eran de la corriente de Apolos, otro de la corriente de Pablo, otro de la corriente de otro predicador. Y se estaban discutiendo entre ellos. No, es que yo sigo a Apolos, porque Apolos me gusta más como predica. No, yo sigo a aquel porque aquel habla mejor. No, yo digo, sigo el otro porque el otro habla mejor. Y se empezaron a pelear entre ellos. Esta carta y esa porción específica sirve para poner orden ahí. Y Pablo les dijo, ey, cálmense. Es que aquí ni yo soy de Pablo ni yo soy de Apolos. Todos somos de Cristo, dijo. Y empezó a reprenderlos, si usted lee todo el texto. Y dice, porque hay un solo fundamento. El fundamento es Cristo, ese nadie lo puede cambiar, dice ahí. Y de ahí para arriba todos hemos reedificado. Cada uno va construyendo la iglesia, cada uno va construyendo el ministerio. Y al final de todo, dice el apóstol, si el ministerio era de oro o de plata o de piedras preciosas, pasará por fuego y no va a pasar nada. Si el ministerio que estamos construyendo encima del fundamento que es Cristo es de heno o de hojarasca, con el fuego se va a deshacer. La ilustración que está usando él aquí es con respecto a que el ministerio, si es de Dios y es firme, va a venir algo que lo haga temblar y no se va a caer esa iglesia. Si ese hombre, ya sea Apolos, Pablo o quien sea, está construyendo el ministerio de Dios, y ese ministerio es probado con fuego a través de una crisis, a través de una prueba dura, a través de una división o de cualquier cosa que le puede pasar a una iglesia, y este permanece, es de Dios. Si se destruye, no es de Dios. Esa era la idea que Pablo le estaba diciendo en ese momento a la gente. Entonces, cuando volvemos a leer el capítulo 13, ahí entendemos el contexto. Y dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, de los servidores. Porque el día la declarará el día de Dios. El día ese que se refiere a la escritura es el día de Dios, y Él va a declarar si es bueno o es malo. Versículo 13, la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea que no está en juego la salvación eterna. Ahora, la doctrina del purgatorio lo que nos enseña es un juicio posterior a la muerte, ¿no es cierto? O sea, usted se muere y después se va al purgatorio según esta doctrina. Esto que acabamos de leer es un juicio antes de la muerte, porque dice ahí que ellos van a ser probados con el fuego para ver si son verdaderos servidores de Dios, pero no se han muerto todavía. Son salvos. O sea que estamos hablando de un juicio previo. Y el purgatorio se habla de un juicio posterior. O sea que ni este versículo tampoco queda bien. Ahora, si nosotros creemos que hay que ir a ese lugar intermedio de juicio a perdonar los pecados, ¿en dónde queda el resto de la doctrina bíblica que dice que cuando usted creyó en Cristo como Señor y Salvador, todos sus pecados le son perdonados? ¿A dónde queda esto? ¿A dónde queda esa porción de la Escritura donde dice que yo puedo llegar confiadamente al trono de la gracia y encontrar en él oportuno socorro? Que si yo tengo algún pecado, puedo ir todos los días delante de la presencia de Dios y pedirle perdón por él. Esto quiere decir entonces que la negación absoluta a la muerte, que la muerte de Cristo pagó todos mis pecados, no es cierto. Entonces algunos no los pagó, algunos tal vez sí. Entonces, ¿la muerte de Cristo habrá sido nada más la prima para irme al cielo? ¿Habrá sido nada más el pago inicial, que yo de todas maneras tengo que ir a purificarme en el fuego? No, la muerte expiatoria de Cristo nos ha salvado por completo. Dice la palabra de Dios en muchos otros lugares, y por lo menos en dos, que después de la muerte viene el tribunal de Cristo, dice, y que yo voy a llegar ahí de inmediato, y que Dios va a analizar mis obras, hayan sido buenas o malas, ahí lo dice. Y que a la entrada del tribunal está la presencia misma de Jesucristo diciendo, este o esta es una hija mía, es un hijo mío, yo pagué por todos sus pecados. Por lo tanto, cuando nosotros abrazamos con la Biblia este concepto del purgatorio, nos damos cuenta que no es así. No hay una base. De hecho, la palabra purgatorio sencillamente no aparece en ninguna porción bíblica. Ahora, ustedes y yo, sobre todo algunos que tenemos una trascendencia católica, nos acordamos del famoso escapulario. ¿Se acuerdan ustedes del escapulario? Algunos de ustedes todavía lo tienen por ahí guardado. ¿Saben qué significaba el escapulario? ¿Tienen ustedes el conocimiento del significado religioso del escapulario? Pues bueno, el escapulario es un símbolo de protección de la Madre de Dios a sus devotos y es un signo de consagración a María. No solo se lo dio, más bien se lo dio la Virgen María, según ellos, ¿verdad?, al general de la Orden del Carmen San Simón Stock, el 16 de julio de 1251, y con estas palabras le dijo la Virgen al general: toma este hábito, el que muera con él no padecerá el fuego eterno. Es por eso que muchos de ustedes andaban el escapulario puesto. Y la abuelita venía y decía: póngase el escapulario, hijito, no se lo quite nunca. ¿Por qué? Porque la creencia decía de que si usted andaba el escapulario encima, no se iba nunca al infierno. Entonces, el escapulario es también un instrumento, un fetiche, para que usted y yo no podamos pasar por el purgatorio. Ahí puede ver usted cómo se va formando esta doctrina sin fundamento bíblico, sino que es un fundamento de creencia nada más. Así que, con esto que acabamos de ver, podemos desvirtuar bíblicamente que no existe el purgatorio. Ahora, quiero leerles una parte de un comentario de Richard Whateley que dice: ¿no fue esta doctrina lo que dio origen a las oraciones por los muertos? La práctica de orar por los muertos, que se infiltró a causa de la solicitud afectuosa por los deudos erróneos a través del purgatorio, dio origen a esta doctrina del purgatorio. Entonces, una cosa va amarrada con la otra. La palabra del Señor dice en Deuteronomio que nosotros no debemos orarle ni a los muertos ni orar por los muertos. Pero esta doctrina empujó a la iglesia a orar por los muertos y a empezar a pedir por las almas de los muertos para que éstas salieran del purgatorio. Ya no sabemos aquí quién fue primero, si el huevo o la gallina. Si primero fue la oración por los muertos la que llevó al purgatorio, o el purgatorio empujó a la gente a orar por los muertos. Pero cualquiera de las dos ha alejado de la doctrina bíblica a las personas. Entonces, mis queridos hermanos, hemos visto a través de la Escritura, ¿a quién le vamos a creer? ¿Le vamos a creer a Pablo o le vamos a creer a una institución humana? Tenemos que creerle a aquel que estuvo ahí, aquel que nos viene a contar la historia a través del texto base que ya hemos leído. El segundo de las posiciones doctrinales que podemos encontrar con respecto a qué viene después de la muerte es el sueño del alma. El sueño del alma, es decir, que usted se muere, lo entierran y usted queda como en letargo, como que ahí se quedó dormida el alma hasta que Dios diga. Esta doctrina la usan mucho las organizaciones de los testigos de Jehová. Y dicen ellos que no se van al cielo, que no se van al infierno, que no se van a ningún lado. Sencillamente usted llega y se duerme el sueño del alma. Y ellos usan también algunas doctrinas con respecto a esto. El primero de los versículos que ellos usan para ocupar esto como base es 1 Tesalonicenses capítulo 4, en donde se rememora lo que va a suceder con usted y conmigo a través del arrebatamiento de la iglesia. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice por ahí a todos aquellos que duermen. Pero la Biblia no solo usa la palabra dormir en esa oportunidad, también usa la palabra dormir en muchas otras. Por ejemplo, en esta porción en donde vimos que decía que el fuego purificará a los servidores de Dios como que fuera oro, como que fueran piedras preciosas, heno u hojarasca, está usando una ilustración de que así es la manera en la que el fuego purificador de Dios va a poner a prueba a los ministerios de las personas. Pues así mismo se usa como ilustración a aquellos que duermen. Cuando Jesucristo fue llamado para venir a despertar a Lázaro, ¿qué fue lo que dijo? No se preocupen, no está muerto, sino que duerme. Después, cuando fue a resucitar a aquel niño que venía ya listo para ser enterrado, no se preocupen, lo voy a despertar porque solo duerme. Era una ilustración que se utilizaba muy frecuentemente en aquel momento para describir a las personas que estaban muertas. Y después el cristianismo lo empezó a usar mucho, porque la posición de dormir era similar a la posición de la manera en la que los cristianos enterraban a sus muertos. Porque en otras culturas se entierran de otra forma. Nosotros estamos acostumbrados a meter a nuestros muertos en un féretro, lo tapamos, lo sellamos, lo metemos 2 metros bajo tierra, después cerramos y después ponemos una placa. Eso es nuestra manera de hacerlo, nuestra cultura. En otros lugares se hace distinto, no se mete en una caja, se mete así, sin solo con su ropa, un manto encima, en una camilla, y solo se le echan unas sales encima, y por eso hay que enterrarlo de inmediato, porque se descompone rápidamente. Pero esto del sueño del alma nos hace pensar una vez más, y vamos a ir nosotros a preguntarle a Pablo qué opina con esto del sueño del alma. Filipenses capítulo 1, versículos del 21 al 23, dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy impuesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Por qué lo dice con esa autoridad? Porque ya estuvo ahí. El hombre ya estaba, ya había estado ahí, ya sabía, ya conocía el lugar, ya vio qué habitación le iba a tocar. De hecho, quizás por ahí en la bolsa de su pantalón andaba la llave de la habitación que le habían asignado en los cielos. No lo sé. Vista al mar, vista al lago, vista a la montaña, no sé qué escogió Pablo. Pero él, habiendo oído, dice: es mucho mejor estar con Cristo que estar aquí. Pero estar aquí en este momento es beneficio para ustedes y para mí, porque les puedo contar lo que vi. Entonces, ¿ustedes creen que Pablo iba a decirle a la gente: saben qué, mejor ya me voy porque quiero ir a descansar, estoy muy cansado, el sueño eterno? Porque de todas maneras no voy a ir a ver nada allá en el cielo, ya vi, ya me dijeron que no voy a estar allá, así que me voy a dormir el sueño eterno. Si Pablo hubiera creído eso, sencillamente no hubiera escrito esta porción. Sencillo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 8. Segunda de Corintios 5, 8. Pero confiamos, dice Pablo, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es muy importante este versículo, doctrinalmente hablando. Muy importante. ¿Por qué? Porque ahí Pablo describe el proceso. Pero confiamos. ¿Qué quiere decir? Creo. Creo en esto que voy a decir a continuación. Eso está diciendo Pablo. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ese es el único proceso. Porque si no, el apóstol Pablo hubiera dicho ahí: porque más confiamos y esto creemos, que es mejor para nosotros que estemos ausentes del cuerpo, que pasemos bien rápido por el purgatorio para no achicharrarnos mucho y después llegar a la presencia de Dios. O si no, hubiera dicho: porque es mejor estar ausentes del cuerpo y pasar de un descanso profundo por la eternidad hasta que Cristo venga por nosotros. No lo pone así. Por lo tanto, el sueño del alma no es una doctrina bíblica de acuerdo a la experiencia del apóstol Pablo delante de Dios. Fíjese que la palabra cementerio viene del término griego Coimeterión. De ahí viene la palabra cementerio. ¿Sabe qué significa? Dormitorio. Porque según la creencia cristiana, el cementerio, los cuerpos dormían. Así que es como se ilustraba, aún conociendo lo que decía en la palabra de Dios. Por lo tanto, si la misma cultura cristiana al cementerio le llama dormitorio, porque de ahí viene la palabra, no es porque crea usted y yo que están durmiendo ahí nuestros muertos, no es cierto. Es porque todos entendemos de que lo que ha quedado ahí es el cuerpo, este cuerpo corruptible que se va a deshacer y que un día el Señor lo resucitará en un cuerpo glorificado y lo llevará a la presencia del Señor. Los primeros cristianos adoptaron esta palabra que era usada por los griegos para denominar una casa usada para alojar a los forasteros. Imagínese usted. Leí en algún lugar también que la palabra purgatorio, me estoy pasando de un texto, de un concepto al otro, pero la palabra purgatorio venía también de un concepto griego que adoptó la Iglesia Católica para dar esta entrada. Entonces, el sueño del alma no es bíblico. Y ahora les voy a explicar por qué también, porque como nos encanta entrar a esto de la palabra de Dios. Usemos la palabra paraíso. Recuerdan que en el texto base, en donde Pablo estaba describiendo su viaje al tercer cielo, dice: fui tomado al paraíso, dice ahí. Analicemos un poco esta palabra. La palabra paraíso viene de un vocablo hebreo que significa paradeísos, y es una palabra oriental adoptada por los hebreos. Una palabra oriental, pero la adoptaron ellos, la tradujeron y la usaron en hebreo describiendo ese lugar. En Lucas capítulo 23, versículo 43, ustedes se acordarán de esta porción, pues doctrinalmente también muy importante. Está el Señor clavado en la cruz y están los dos ladrones, uno a cada lado. Uno le empieza a vituperar y a decirle: ¿por qué no te saltas de esa cruz y eres el Hijo de Dios? Y empieza a decirle y a burlarse de él. Y el otro que estaba al otro lado le decía: cállate, hombre, ¿cómo te pones a decirle eso al Señor? Tú y yo hemos hecho cosas malas, por eso estamos aquí clavados en la cruz, pero Él no ha hecho nada. Respétalo. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la palabra, la frase que el Señor Jesucristo usó para ese ladrón? ¿Recuerdan ustedes? Lucas 23, 43. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? ¿Cuándo? O sea, ¿será que le habrá dado un pase de cortesía para no pasar por el purgatorio? No. No existe. O le diría: mira, lo siento mucho, cuando te bajen de la cruz, te va a quedar bien descansadito, oíste, hermano, no te va a doler nada. No le dijo eso. El Señor, usando una pequeña frase, nos desveló todas las dudas con respecto a lo que pasa después de la muerte. Hoy, este día, va a estar conmigo en el paraíso. De aquí para atrás, eras un mal portado, un ladrón, un no creyente. Probablemente me escupiste, probablemente me hiciste bulla cuando pasé por ahí. Pero hoy, en este último minuto de tu vida, que has defendido delante de este otro, hoy vas a estar conmigo el paraíso. O sea, muerte y de automáticamente nos vamos a ese lugar de bendición. La promesa del Señor a este ladrón arrepentido se cumplió el mismo día, ni antes ni después. El apóstol Pablo, después de haber sido arrebatado y haber escrito todo lo que ha escrito, nos hace entender muchas cosas. Hebreos 4:14. Debo decir que no se conoce quién es el autor de la epístola a los hebreos. Muchos creemos que es Pablo, pero no hay algo que nos autorice a decir que fue el apóstol Pablo el que lo escribió. No hemos podido encontrar quién es el autor. Sin embargo, en su escritura, en la manera de hablar, en sus ilustraciones, es muy parecido. Pero vamos a decir que el autor desconocido de la epístola a los hebreos escribió lo siguiente en Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ahora entiende por qué, ¿verdad? Dice esta palabra, traspasó los tres cielos, el primero, el segundo y el tercero, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Él, el que traspasó los cielos, es el gran sumo sacerdote que fue resucitado antes que usted y que yo, y que nosotros vamos a seguirlo en nuestra profesión. Por eso, con referencia a la ascensión, esta misma región, la región de los tres cielos, es mencionada también en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Todo esto está un poco entrelazado. Por supuesto hay que leerlo despacio, así que les invito a que vayan ustedes, anoten estas citas bíblicas y busquen a través de la unción del Espíritu el enlace. Apocalipsis 2, 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer, ¿de dónde? del árbol de la vida, el cual está en medio de ¿dónde? Del paraíso de Dios. La palabra esta entonces está repartida en varios lugares en la Escritura, y al final ustedes y yo vamos a tener la autoridad de poder comer de aquel árbol que le fue negado a Adán y a Eva. Acuérdense, habían dos árboles en el medio del huerto: el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual comieron el fruto, y por eso se enteraron de que había mal y bien, y les dio vergüenza andar desnudos, se vistieron con hojas de huerta. Y el otro era el árbol de la vida, y Dios dijo: no puedo permitir que ellos coman del árbol de la vida, porque morirán en el mal. Y entonces dice, mandó a poner una espada que daba vueltas a la entrada del huerto del Edén, que era el paraíso en aquel momento, para que ellos no pudieran entrar. Pues cuando usted y yo muramos, adivine para dónde nos vamos: al paraíso de Dios. Porque ahí fue donde se fue de visita Pablo, porque ahí es a donde el Señor se llevó al ladrón, y porque es ahí donde el Apocalipsis, que es la revelación de Dios aún no cumplida, nos va a mandar a ustedes y a mí. Hay sueño eterno entonces. ¿Hay sueño del alma? Queridos hermanos, no lo hay. El tercero de los conceptos que anda ahí por el mundo es el final de la vida, o la aniquilación. Es decir, se acabó. Cuando usted muere, se acabó la historia. Se cerró el libro, no pasa nada. Se muere, se pudre, su alma, su espíritu, su cuerpo, todo termina hasta ahí. Estas son, por supuesto, todas las posiciones aquellas humanistas que no creen en nada de lo religioso, en nada de la creación. Sencillamente, nosotros nacimos y crecimos, nos morimos como una florcita y no pasa nada. Eso es lo que creen los humanistas. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Importantísimo este versículo, cargado también de doctrina. Es necesario que usted lo tenga como herramienta para defender la posición de la resurrección de Cristo y la resurrección de los hijos de Dios y de volar a la presencia de Dios después de la muerte. Vea cómo dije volar, ¿verdad? Porque nos sale así, los pilotos nos sale como rápido, eso de volar. Otros dicen traspuestos al cielo, otros dicen llevados al cielo. Volamos al cielo los pilotos. El final de la vida, la aniquilación, dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, de inmediato viene el juicio, el tribunal de Cristo, de una sola vez. Aquí botamos dos doctrinas que andan por ahí. La primera es esta, del final de la vida, de la aniquilación completa, y la segunda es la reencarnación. Dos cosas, creemos en la resurrección, no en la reencarnación. La resurrección después, como hijos de Dios en la eternidad. No creemos en la reencarnación, que hoy usted muere y mañana es un burro o un perro o una vaca allá en India. No, no creemos en eso. Hebreos 9:27 lo declara exacto y dice, de la manera que está establecido, así está establecido. Este es el procedimiento. ¿Por qué quieren cambiar el procedimiento? ¿Por qué quieren inventar otra cosa? Dios estableció que las cosas se hacían así. Dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y de inmediatamente, después de esto, de inmediato suben a la presencia de Dios, y ahí viene el juicio. ¿Cuál juicio? El juicio de Dios. ¿Y usted cómo se portó? ¿Bien o mal? Llega a ese lugar y el Señor dice, bueno, usted no entra aquí porque su nombre no está inscrito en el libro de la vida. ¿Sabe usted que para poder entrar al cielo y poder adquirir la oportunidad de la resurrección divina, irse al paraíso, necesita estar anotado? Claro que necesita estar anotado, porque la palabra de Dios dice que si usted no está anotado, no entra. Apocalipsis capítulo 22, lo leo rápidamente, no lo tenía aquí preparado, pero me encanta, se lo leo. Acá, 21, Apocalipsis 21 del 24 en adelante. Dice Apocalipsis 21, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Estamos hablando de la nueva ciudad, la que va a ser allá cuando ustedes y yo lleguemos a la presencia de Dios. Versículo 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues de allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Versículo 27, por favor, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora tiene sentido este versículo, ¿por qué? Porque estamos hablando de la nueva vida, estamos hablando del paraíso, estamos hablando de la presencia de Dios. Y usted no puede entrar ahí solo porque usted dice, ese es el mejor lugar, yo quiero ir ahí. Cuando la palabra de Dios dice, para que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, es el momento en el que Dios dice, ok, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Bueno, una vez, como dice un anuncio de la radio, bueno, una vez leí el versículo Juan 3:16 que estaba en la valla enfrente de la iglesia Josué, eso cuenta. no cuenta. Estuve 6 meses en un colegio religioso y me echaron, pero estuve, ¿eso cuenta? No. Bueno, una vez fui a un bautizo a la iglesia, ¿eso cuenta? No. Para que usted esté inscrito en el libro de la vida, tiene que haber hecho una profesión de fe, tiene que haber entrado a la presencia de Dios, entregarle su corazón y su vida, y Dios, habiendo pesado su corazón, si lo hizo de verdad o lo hizo solo para que su nombre sea inscrito, va a decir sí. Este hombre vino a la presencia de Dios, este hombre ha entregado su corazón, esta mujer también lo ha hecho, y voy a agarrar mi pluma divina y voy a escribir el nombre en el libro de la vida. Pero si usted llegó ahí arriba y Dios le dijo, no te encuentro a nada, se abre una compuerta del cielo en un tubo que viene desde el cielo hasta el infierno y va para abajo sin nada de dónde agarrarse. A eso se refiere con el juicio. Ahí de inmediato, porque está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio de inmediato. No le van a dar largas. No lo va. Mire, si usted es un buen vendedor y cree que va a convencer a Dios de que lo deje entrar al cielo, no lo va a poder hacer. No, aquí yo soy bueno para ver qué le invento a Dios, porque no me porté muy bien y nunca quise hacer esa oración. El pastor piloto mandó a decir siempre en el final de todos los cultos, levante la mano, reciba a Cristo, y nada, yo nunca la quise levantar porque me daba pena primero. O si no, nunca la quise levantar porque ¿por qué le tengo que levantar la mano al piloto? No, entonces no. Pero cuando llegue el día del juicio, el Señor le va a decir, ¿sabes qué? ¿Tenés el libro de la vida? No. ¿Tenés tu carnet? ¿Tenés tu visa para entrar al cielo? No, no hay, lo siento. Ahí mismo lo mandan para el único otro lugar que hay, que es el lugar de tormento eterno. Ok, para poder aclarar esta historia, lo llevo rápidamente, tengo un poco de tiempo, rápidamente a este versículo, a esta porción de la Escritura, Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 31. Es muy famosa esta porción porque describe exactamente lo que sucede el rico y Lázaro. Se la voy a parafrasear un poco y después leemos unos dos versículos importantes. El rico y Lázaro, el rico era un hombre que durante su vida le había ido muy bien, mucho éxito, carros nuevos, zapatos nuevos, casa nueva, todo nuevo, y pasaba. Y afuera de su casa había un pobre mendigo llamado Lázaro, que siempre que él pasaba, le pasaba pidiendo dinero, o que se le regalaba aunque sea las migajas de las cosas que comían en su gran mansión. Y él siempre lo vio de menos, nunca le dio nada y pasó de largo. Hasta que un día los dos, así como son las cosas de Dios, se mueren el mismo día. Y entonces ahí describe ese lugar a donde iba la gente antes de la venida de Cristo. Un lugar que se llamaba el seno de Abraham, que es lo equivalente hoy al paraíso, y otro el lugar de tormento, que es el equivalente hoy a el infierno. En ese momento de la historia se llamaba Hades, infierno o Seol, de acuerdo al término que usted esté viendo, si es hebreo, si es en griego o si es en latín. Todo significa lo mismo, un lugar de tormento que es el infierno conocido por ustedes y por mí. Entonces ahí se está, el rico está metido allá en el infierno y Lázaro, el buen agente, el mendigo, está allá a la par de Abraham. Y entonces se pueden conversar entre los dos, pero si usted ve la palabra de Dios ahí, déjeme ver a dónde está, en qué versículo exactamente. Dice, hay una gran cima entre nosotros. Vamos a ver, acá debe estar. De manera que siguen. Te ruego pues, Padre, que le envíes acá a la casa de mi padre y refresque mi lengua. Bueno, en el versículo 24 dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahí está describiendo lo que va a pasar con aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Pero Abraham le dijo, acuérdate, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima con ese está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. La cima con ese es un abismo, cima con C es una montaña. Entonces había un hoyo tan grande entre ellos dos que no se pueden cruzar el uno al otro, pero se podían oír a todas aquellas personas que estaban en sufrimiento ahí del otro lado. Entonces, esto habla, si usted lo lee despacio también, habla acerca de cómo estaba conformado el lugar de consuelo eterno, de misericordia eterna, y a dónde está el lugar de tormento eterno. Ahí es a donde se va el juicio. Por eso dice la palabra de Dios, porque está escrito que el hombre muera una sola vez y después, inmediatamente después de esto, el juicio. Romanos capítulo 6, versículo 9. Dice la Biblia, no, me saltó ese. Vamos con lo siguiente. Me interesa saber qué opina Jesucristo acerca de esto. ¿Cuál fue la intención de Dios? Ok, hemos conformado toda la doctrina en este momento, les hemos dado a ustedes toda la información Hemos tratado de encontrar los conceptos básicos de las palabras que pueden ser confusas, como lo de dormir, como el pasado por fuego, y todo esto lo hemos aclarado bíblicamente. Pero queremos escuchar la opinión de Jesús. Hemos oído la opinión de Pablo, que fue llevado a un viaje allá al resort del cielo. Pero veamos qué dijo el Señor Jesús en la última cena, Juan 14, del 1 al 6. Cuando ya estaba él a punto de partir, está reunido con todos sus apóstoles en la última cena, sentados ahí. Yo sé que usted ahorita en la cabeza tiene la última cena de Da Vinci. No fue así necesariamente. Están en otro lugar, sentados en una gran mesa, tirados en el piso, porque así comían, en unos grandes cojines. Y ahí están departiendo cuando de repente el Señor sale con esta porción. Juan 14, del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Empecemos por eso. Si Jesucristo hubiera querido que nosotros pensáramos que había un purgatorio, lo hubiera dicho. Si Jesús hubiera dicho que nos íbamos a dormir el sueño del alma eternamente por 2000 años, lo hubiera dicho Jesús. Ahí lo dice. Si no, yo os lo hubiera dicho, les hubiera explicado. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que de donde yo estoy vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y ahí viene esa frase maravillosa, escrita por el Señor, dicha por el Señor Jesucristo. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La fe en Jesús es la puerta abierta a la eternidad. La fe en esa palabra que usted acaba de leer allí es la fuerza que mueve el brazo de Dios a escribir su nombre en el libro de la vida, para que cuando pase lista el Señor, usted pueda ser recibido en los cielos y pueda estar su abogado a la entrada diciendo: sí, yo di la vida por él. Y tiene pecados espantosos, tiene pecados horribles, pero yo se los perdono todos hoy a través de la fe. Ese versículo es el que cambia toda la perspectiva. Entonces, volviendo a como dice Pablo, ese hombre que él conoce se fue hace 14 años en el cuerpo, no lo sé, si en el alma, no lo sé, en el espíritu, no lo sé, y se fue allá al tercer cielo, al paraíso. Después que usted y yo ya hemos entendido todos estos pasos que hemos venido dando, hemos venido saltando de uno y otro, ahora podemos entender esta metralleta de tres versículos que le voy a dar, de tres porciones bíblicas que escribió el apóstol Pablo, después de él haber entendido lo que el Señor dijo y después de haber ido a visitarlo. Cuando el Señor Jesucristo dijo: me voy a preparar la morada, después de eso llegó Pablo. Recuerden ustedes el evento en el que se encuentra Saulo de Tarso con el Señor Jesús y le dijo: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué le das cosas? ¿Por qué te gusta dar cosas contra el aguijón? Es decir, patadas en contra de la astilla o de la aguja. Y entonces ahí él se transforma. Más adelante sucede este evento. Ahora, él escribe estas tres cosas. Romanos 14, del 8 al 9. Voy rápido. Romanos 14, del 8 al 9, dice la Biblia: pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Vea cómo él hace énfasis. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ah, ¿cómo tenía esa verdad Pablo? Pues claro, había hecho un viajecito por ahí importantísimo. Y este hombre sabía lo que estaba escribiendo. Salte conmigo rápidamente, Epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora sí tiene más sentido esto, después de todo lo que hemos platicado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Un solo paso. Estamos en el cuerpo, ausentes de Dios. Estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes en Dios. Y esa es la doctrina de la resurrección. Ahora, entramos de lleno, ya para ir finalizando, con esta doctrina maravillosa de la resurrección de Cristo. Porque si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, no creemos en todo esto que estamos hablando. Todo esto que hemos hablado lo hemos hecho por fe y se lo hemos demostrado a usted bíblicamente. Pero ¿de qué me sirve que usted entienda todo esto con la cabeza si usted no cree en que Cristo ha resucitado a los muertos? Hoy estamos celebrando esa fecha. Hoy estamos celebrando el evento, más bien, no la fecha, en la que Cristo ha resucitado. Veamos qué dice Pablo con respecto a esto. 1 Corintios 15, del 12 al 19. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Parece un trabalenguas. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues vuestra fe es vana. Aún así estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, ¿cómo se les ocurre? Dice en otras palabras Pablo. ¿Cómo se les ocurre no creer en esto? Entonces se desbarata toda la esperanza eterna. No creen en la resurrección de Cristo, no creen en la resurrección de ustedes y nosotros delante de la presencia de Dios, es desbaratar la fe. Entonces no resucitó Cristo, no hagamos nada. ¿Ya para qué predicamos? Pero estamos aquí demostrando lo que la resurrección de Cristo es para el pueblo de Dios. Voy corriendo, Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, es decir, es llamado justo aquel que es pecador. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el único que intercede por usted? Jesucristo. ¿Sabe usted cómo se llama el santo de los que están en el purgatorio? San Nicolás Tolentino. Si usted quiere sacar a sus parientes del purgatorio, órele a San Nicolás Tolentino. Después de haber leído todo lo que hemos leído, ¿será cierto eso? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra de Dios que el único que intercede por nosotros se llama ¿quién, queridos hermanos? Jesús. No hay nadie más que puede interceder. Aquí lo dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces la importancia de la doctrina de la resurrección de Cristo nos lleva a la salvación eterna. Romanos capítulo 10, versículo 9. Ah, sí, ese me lo puedo de memoria. Usted lo repite todos los días, todos los domingos al terminar el servicio. Sí, pero hay una frasecita que estoy seguro que tal vez no le ha puesto atención. Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ok, está bien. Coma. Y creyeres ¿a dónde? En tu corazón que ¿qué? Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea que si usted no cree en la resurrección de Cristo, no puede alcanzar la salvación. Es por fe. En su corazón usted debe entender la resurrección de Cristo. En su corazón usted debe aceptar la doctrina de la resurrección. ¿Por qué? Porque si no, sencillamente no es salvo. Así lo dice la Biblia. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres acá en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y tienes esa fórmula maravillosa del éxito espiritual, entonces serás salvo. Ahora ve la importancia del día de la resurrección de Cristo. Ahora ve la importancia de ese evento maravilloso de Dios. Colosenses 3 del 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, resucitado. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, a través de la fe en la resurrección de Cristo. ¿Cree usted en la resurrección del Señor entonces a este punto de este mensaje? 1 Tesalonicenses 4:14. Aquel versículo que usaron algunos algunas personas equivocadamente con respecto al sueño del alma. Vean lo que dice 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora sí lo entendemos. No son los que duermen el sueño del alma. Son los muertos en Cristo. Aquellos que un día murieron, sus cuerpos están en el sepulcro, mas su alma y su espíritu están en el paraíso, en la presencia de Dios. Pero un día maravilloso, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquellos que estemos vivos nos reuniremos con ellos en el aire y iremos eternamente con el Señor. Y iremos de frente al tribunal de Cristo. Y todos ustedes vamos y yo vamos a ser encontrados libres de pecado, porque la sangre de Cristo, que borra todo pecado, nos ha dado la salvación eterna. ¿Está usted inscrito en el libro de la vida? Si usted está inscrito en el libro de la vida, diga un gran amén. ¿Por qué? Porque si Cristo viene ahorita por la iglesia, nos vamos todos sin parar, uno por uno, haciendo fila, porque hemos creído en la doctrina de la resurrección de Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y estar en la presencia de Dios es la meta de todo cristiano. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, por esta gran oportunidad que le das a los cristianos de conocer tu palabra. Gracias, Señor, por tu resurrección. Creemos en la resurrección. Sabemos que estás vivo, que estás gobernando desde los cielos, Señor, ahí sentado a la diestra del Padre. Y como le prometiste a tus discípulos, a tus apóstoles, has ido corriendo, Señor, a preparar morada, porque pronto vas a venir por tu iglesia. Señor, ayúdanos a comprender este principio, a poderlo disfrutar y a poderlo vivir. Señor, no nos permitas que nos confunda el mundo con doctrinas equivocadas. No nos permita, Señor, que podamos nosotros contaminar nuestro pensamiento al oír cosas que en algún momento pueden tener sentido, pero que hoy, Señor, bíblicamente hemos demostrado que no es así. Hay un solo camino, hay un solo Dios entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de ti. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo. Por eso hoy, si hay alguien en este lugar que todavía no ha confesado a Dios como Señor y Salvador, que nunca se lo ha dicho, no, yo creo que Dios ha estado ahí arriba todo el tiempo, he creído en Dios, le ha dicho a Dios que sea el rey de su vida, que sea el que rige su vida, le ha dicho a Dios: usted verdaderamente creo en tu resurrección, escribe por favor mi nombre en tu libro, en el libro de la vida. ¿Habrá alguien aquí que no está seguro? Si explota una bomba en este lugar, muchos de nosotros felizmente, como dijo Pablo, iremos a la presencia de Dios, que es muchísimo mejor que estar en este cuerpo. ¿Está seguro usted que podrá llegar allá y cuando pase lista su nombre estará inscrito en el libro de la vida? Si usted no está seguro, no lo dude más. Crea en esta palabra, crea en la palabra de Dios, crea en la Biblia. Y le pido que ahí donde está, joven, adulto, maduro, adulto mayor, quien sea que me está escuchando, si está aquí en este templo ahorita, o me está escuchando a través de las redes sociales, o me está escuchando a través de la radio, o me está viendo por la televisión, no lo sé, donde quiera que usted esté, le invito a creer en Jesús como Salvador. Y a través de una sencilla oración, como ahí dice esta porción de la Escritura, confesar con vuestra boca que Jesús es el Señor. Le invito a que usted y yo hagamos esa oración, para que usted pueda estar seguro que su nombre está inscrito en el libro de la vida. No pierda el boleto de entrada a la eternidad, al paraíso. Si usted quiere dar ese paso de fe porque no sabe si está, lo ha dado ya o no está seguro, por favor, ahí donde está, levante su mano. No le voy a pedir que pase al frente. Ahí en su lugar, levante su mano y diga: yo quiero dar ese paso de fe porque no estoy seguro. O tal vez usted nunca lo ha dado. No se vaya de aquí sin hacer esa obra de fe, ese paso de fe. Levante su mano ahí donde está. Habrá alguien esta noche que quiere estar seguro que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Levante su mano aquí al frente, atrás. Habrá alguien arriba. Habrá alguien afuera. Habrá alguien afuera de otro lado. Alguien que diga: sí, yo quiero. Algún valiente. Dije joven. Puede ser que haya un joven penoso aquí. Quítate la pena, hijo. Te va a dar pena cuando tu nombre no esté inscrito en el libro de la vida. la pena va a ser para todos nosotros también. Levante su mano ahí donde está. Veo tu mano levantada, hija. Que la unción de Dios Todopoderoso caiga sobre tu vida. Y que en este momento el Señor Jesús te llene de su paz y de la seguridad que hoy tu nombre está escrito en el libro de la vida. No te quedarás afuera. Vas a gozar la presencia de Dios. Que tu alma descanse en la seguridad de Cristo. Porque hoy el Espíritu de Dios invadirá tu morada. Bendícela, Señor. Bendícela, Padre. Bendícela, Señor. Bendícela, Señor. ¿Habrá alguien más como esta niña valiente? Veo una mano levantada ya. Veo otra mano levantada ya. En el nombre de Jesús, hijo, en este momento tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Hermana que levantó su mano también. El Señor está sacando la pluma, está apurando el paso porque necesita escribir los nombres de ustedes. La unción de Dios y la paz de Dios llenará tu corazón. Empezarás a ver los milagros de lo que es dar el paso de fe hoy. Tu vida será una vida llena del Espíritu. Baja tu mano, gracias. Gracias, he visto tu mano. ¿Alguien más? Jóvenes valientes, niños valientes que han dado un paso. Veo otra mano levantada allá atrás. La unción de Dios y el poder de Dios sobre la nueva generación. Otro niño levanta su mano allá. A corta edad, Señor, en el nombre de Cristo. Ese nombre ya está inscrito en el libro de la vida. Señor, tú vas a dejar a ese niño entrar a gozar, a jugar eternamente en los cielos, el día que nos llames a todos, Señor. Pero hoy, Señor, ahora llena de su corazón de paz y tranquilidad, Padre. Gracias por esa mano levantada. Puedes bajar tu mano, gracias. Alguien más, otra mano levantada. Hermano, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor le dice hoy: no te preocupes, hijo. He tenido mis ojos puestos en ti y he esperado este momento con alegría. He escrito tu nombre en mi libro. Puede bajar su mano. Muchas gracias. Alguien más, arriba, atrás. No se vaya de aquí sin el Señor Jesucristo. No se vaya de aquí sin Cristo. Veo otra mano levantada aquí a mi derecha. La unción de Dios Todopoderoso, la presencia de Cristo ahora impacte tu vida. La resurrección del Señor, en cual ahora tú estás depositando tu fe, sea la que mueva tu corazón de aquí en adelante, en este preámbulo de la eternidad. Bendícelo, Señor. Dale paz, seguridad. Y ahora, Señor, escribe su nombre también en el libro de la vida. Puedes bajar tu mano, gracias. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? ¿A dónde está? ¿Afuera? ¿Alguna mano levantada por ahí? En el nombre de Cristo. Oramos también, Señor, por mi hermano ahí donde está, para que en el nombre de Jesús la unción fresca del Espíritu pueda llegar a su vida, Señor. Gracias. Señor, no hay nada mejor que ser testigo de una persona que entrega su vida a ti, Señor. Iglesia, ustedes son parte de esto. No hay nada mejor que ver, Señor, a personas entregando su corazón, queriendo estar seguros que tú eres su Dios y Salvador. Bendice a la vida de mi hermano también, Señor. Su nombre está siendo inscrito hoy en el libro de la vida. Tiene visa para entrar a la vida eterna. Ha creído en la resurrección de Cristo. Y Él va a ser resucitado en el día postrero, cuando vengas por tu iglesia también, Señor. Se apunta en las filas de los creyentes. ¿Alguien más? ¿Alguien más? En el nombre de Cristo veo una mano levantada. Ve a nuestro hermano José Héctor con su mano también. Sabemos que nuestro hermano José Héctor y allá atrás mi hermana también están ahora confiando su corazón a Cristo. Señor, gracias. Porque vas a hacer la obra maravillosa en sus vidas, Señor. Porque no importa lo que dejemos en este mundo, lo que importa es lo que vamos a llevar a tu presencia y vamos a ir cargados de fe. Porque hoy en el nombre de Cristo, Señor, nos estás dando salud. Porque hoy en el nombre de Jesús, Señor, nos estás dando paz interior. La paz que solo el Señor puede dar. Por eso en el nombre de Cristo ahora, Señor, este hombre ha abierto su corazón a ti, Señor. Este hombre, Señor, hoy ha abierto su corazón, ha dado este paso de fe, y ahora la unción del Espíritu está entrando en su vida, dándole paz, paz y paz. Este cuerpo no lo vas a necesitar en la eternidad. Allá estarás saltando como un cordero delante de la presencia de Dios. No habrá dolor, no habrá invalidez. Tú te vas a gozar en la presencia de Cristo, y Él quiere compartir tu paz ahora.
Él quiere llenar tu corazón de paz. Hijo, esto ya va a pasar. Esto ya va a pasar. Tengo algo preparado para ti, maravilloso. Escrito ya tu nombre en el libro de la vida. Bendice a mi hermana que levantó su mano atrás también, Señor. Porque tú la vas a recibir con los brazos abiertos en la eternidad. Pero no solo eso, empezará a hacer ejercicio aquí hoy. Porque tiene que estar preparada, Señor. Y mi hermana hoy, probablemente, Señor, vino incrédula o vino sin tener la convicción. Pero hoy, Señor, tú le has hablado y en el nombre de Cristo la vas a levantar. Y en el nombre de Jesús, hoy vas a cambiar su vida a partir de hoy, Señor. Algo sobrenatural sucederá en su vida. Alguien más que quiera dar ese paso de fe. A todas las personas que han levantado su mano, por quienes hemos orado, hoy es tiempo de ustedes. Ustedes tienen que orar. Los voy a acompañar en esa oración. Todos aquellos que han levantado su mano, digan conmigo ahí en su lugar, a donde están, digan: Señor Jesús, reconozco que he estado lejos de ti, que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, pero reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te clavaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste de los muertos y que estás a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por la vida eterna. Gracias por la paz interior. Gracias por esta nueva oportunidad. Y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias por ser testigos de este paso de fe. Gracias, Señor, por ver pasar enfrente el milagro de la salvación. Y que todos nosotros aquí, Señor, lo hemos visto y lo hemos vivido. Te pedimos por todos ellos, para que a partir de hoy empiecen a caminar en el conocimiento de Dios y a crecer en tu voluntad. Gracias te damos por tu resurrección, porque hoy todos nosotros nos podemos ir felizmente a tu presencia en el momento que tú digas. Damos gracias por tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice, Señor, a tu congregación. Lo bendecimos a cada uno en el nombre de Jesús. Bendecimos sus casas. Bendecimos sus familias. Bendecimos sus empresas. Para que tú te manifiestes con poder y gloria en sus vidas. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, ricamente.